Así que bueno, pues bienvenidos. Estamos en la Quejilá Camino de Maús y estamos estudiando el libro de Jeremías. Estamos ya en el capítulo 6 y pues digamos que la línea sigue siendo la misma. Parece repetitivo, sí, pero muy necesario. Les decía que lo que en la Biblia aparece más de una vez es porque más de una vez lo necesitamos escuchar o no. No son así las mamás de antaño, o bueno, de no tan antaño, de ¿cuántas veces tenemos que decírtelo? Pues las necesarias, ¿no? ¿O cuántas veces te lo dije? Pues las necesarias. Bueno, pues esta cuestión del disco rayado parece ser algo similar con el tema de los profetas. Entonces, pues sí, a grandes males, grandes remedios y a grandes problemas, pues grandes mensajes también tienen que venir. Y eso es parte de lo que el mensaje de Jeremías nos viene a dar. Y una vez más, quiero decirles, Jeremías es un profeta que habla, yo les digo así, de corazón a corazón. Es un profeta que habla abiertamente, que es una persona que sin duda siente en carne propia lo que se estaba viviendo, lo que venía, ¿no? Le fue anunciado. Y le tocó una de las misiones más complejas, uno de los mensajes más difíciles de dar, porque era la última llamada prácticamente para su pueblo. Entonces, ¿a nadie nos gusta dar malas noticias o sí? A nadie, ¿no? Yo creo que lo evitamos. Si podemos, pues solemos evitarlo, ¿no? Y Jeremías no podía mandarles mensajes como de, bueno, les mando un WhatsApp y ya con eso se dan por enterados, sino que tenía que acudir, tenía que acercarse a confrontar esta situación y a confrontar a su propio pueblo. Entonces, bueno, darle un mensaje a terceros, no digo que sea fácil, pero a veces el hablar directamente con la persona que sabes cómo es, ¿no? Que dices, es que ya sé cómo es esta persona, qué difícil es. Se requiere paciencia, se requiere valor, pero también se requiere mucho amor. Entonces no olvidemos que detrás de todas las exhortaciones y reprensiones que podamos encontrar en la Biblia, tenemos también un Dios de amor. Y finalmente hoy vamos a ver y analizar un poco de por qué Dios permite, ¿no? Las pruebas que nos toca lidiar, que nos toca vivir. ¿Por qué Dios permite que a veces, hasta cierto punto, el pueblo se despotrique, se desbalague? Pero hay una razón poderosa. Así como el padre de la historia del hijo pródigo permitió que el hijo tomara esta herencia, se fuera, y pues yo creo que cualquiera como ese padre sabría qué haría este joven, ¿no creen? Entonces sabría dónde terminaría y qué haría con este dinero. No era así como sorpresa, pero aún así el Padre lo permite porque había un propósito más grande. Así que creo que por eso Dios permite las pruebas, por eso Dios ha permitido en muchos casos, como en la historia de Jeremías, lo que terminó sucediendo. Entonces, tenemos que ver más allá del simple panorama actual, sino ir más allá porque Dios lo ve de esa manera. Y en el capítulo 6 viene una palabra de advertencia. Continúa con las palabras de advertencia a su pueblo Judá sobre la amenaza inminente que viene sobre ellos. El castigo que viene de parte de Dios usando como vara ¿a quién? ¿Quién era la vara que Dios iba a usar para reprender a Judá? Así es, los babilonios, ¿no? Que pasan a la historia también en el libro de Daniel, ya lo estudiamos, pero sabemos que fue justamente este pueblo el que termina de llevarse cautivos a los judíos durante 70 años. Así que Jeremías viene previo a este exilio y viene la advertencia. Dice aquí en el verso 1, huid hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén y tocad bocina en Tecoa y alzad por señal humo sobre Bet Jaquerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Así que toca así como que la alarma, aprieta el botón a la alarma, estas de incendio, de lo que sea, y dice, corre por tu vida, ¿no? Así como que tienes piernas, pues úsalas, mijo, porque pélate de aquí, ¿no? Así de, aquí ya empezó el terremoto, lo que sea, córrele, ¿no? Y fíjense, ¿por qué dice hijos de Benjamín? ¿Se acuerdan que cuando se divide el reino en dos casas o dos reinos, se quedaron 10 y 2, ¿recuerdan? 10 tribus del norte y las dos tribus del sur, Judá y Benjamín. Y de hecho hay una controversia, porque ahí se disputan a la ciudad de Jerusalén. Porque los benjamitas decían, benjaminitas decían, no, Jerusalén está en nuestro territorio. ¿Y qué decían los de Judá? No, está en nuestro territorio, ¿no? Así como que estaba. Entonces realmente se considera, no hay una exactitud, que estaba así como en el límite, ¿no? Así como que entre uno y otro, ¿no? Estaba ahí. Entonces, estos son de los versículos, ¿no? Como que dan cierto sustento a pensar que Jerusalén sí estaba todavía dentro del territorio de Benjamín. Entonces, pues se les da esta advertencia como diciendo, bueno, sus compadres, sus hermanos de Judá no quisieron hacer caso, ustedes corran, ¿no? Y a veces hay situaciones en las que lo único que queda es no hacerse el valiente, ¿no? Entonces, no te hagas el valiente, mejor pélale, ¿no? Mejor córrele, porque pues, se viene el juicio, ¿no? Y es una advertencia como en el futuro, ¿se acuerdan el llamado en Apocalipsis que también se da hacia el mismo pueblo de Dios que dice, salí de ella, pueblo mío, y no seas partícipes de sus abominaciones, porque ya le va a caer el juicio. O sea, aquí no hay de que, no, pues, ¿sabes qué? Aquí no va a caer el meteorito, no, ¿sabes qué? ¿Quién sabe? Mejor córrele de aquí, ¿no? Entonces, esta historia se repite, ¿se acuerdan la historia de Lot? O sea, pues sí, muy justo y todo, pero ¿sabes qué? Llegaron ángeles y vámonos de aquí, ¿no? O sea, si no sales, te mueres. Entonces, bueno, pues Dios siempre advierte y la advertencia es también para poder cambiar. Entonces dice, toquen el shofar en Tecoa. Tecoa era una ciudad, un pueblo pequeño que estaba como a 10 kilómetros de, como hacia el sur de Belén, muy cerca de ahí. De ahí era el profeta Amós de la ciudad de Tecoa. Bueno, la bocina, pues más bien era el shofar, que era el sonido de advertencia. Y alzad señales de humo, porque era la manera de, pues, hagan de cuenta que era el Twitter de aquellos días. Entonces así, pum, 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 levanta el humo, levanta, pum, pum. Entonces eso significa peligro o lo que sea. Y esas eran las señales. Sobre Bet Hakerem. Bet Hakerem era una ciudad intermedia entre Jerusalén y Tecoa. Y bueno, según excavaciones se dice que era una ciudad más bien como de fines administrativos. Se han encontrado allí ruinas de palacios. Entonces, bueno, pues era una ciudad yo creo que importante que habría de ser invadida por los babilonios. ¿Qué es lo que dice? Porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Así que es una referencia, no siempre utiliza el término los caldeos, sino dice del norte, o sea, de ahí vendría el peligro. Dice el verso 2, destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Así que es como el contraste, ¿no? Mientras este es así dulce, bella, delicada, así como que se corta cuando toma una rosa así con las espinas, pues se va a venir sobre ellos la tempestad. Dice el verso 3, contra ella vendrán pastores y sus rebaños. Junto a ella plantarán sus tiendas alrededor. Cada uno apacentará en su lugar. Y no se vayan con la finta así como de que, ah, mira, pues qué tierno, ¿no? Como de, oye, qué bueno, mira, van a venir los pastorcitos con sus rebaños, van a estar aquí bien tranquilos y mansos. No, es una forma medio irónica de decir, ¿sabes qué? Lo que te van a llegar van a ser, sí, pastores, pero de almas, ¿no? Para trasquilarlos, en pocas palabras. Entonces, ¿quiénes son estos pastores? Son los líderes, son los babilonios. Sus rebaños, pues eran sus tropas que iban a sitiar Judá y específicamente después Jerusalén. Y cada uno estaría ahí esperando y esperando y esperando hasta que Jerusalén cayera. Ya les daremos después más datos así de los relatos que hay sobre la caída de Jerusalén, ¿no?, por los babilonios. Dice el verso 4, anunciad guerra contra ella. Bueno, aquí ya lo dice literal, ¿no? ¿Para qué disfrazarlo? Dice, anuncien la guerra. Se va a desatar la guerra ahí. Levantaos y asaltémosla a mediodía. Eso es lo que habrían de decir los babilonios. Vamos a levantarnos, vamos a asaltarla. Dice, ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. ¿No está? También idea frecuente, hasta cierto punto, como de un lenguaje poético, ¿no? Que cuando van cayendo las sombras y todas esas ideas, connotaciones de amenaza y de oscuridad. Dice después, levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. O sea que la ambición de este pueblo que llegaría a invadirles, como diríamos, ya ni esperar para el otro día, ¿no? Dijeron, ya es que ya de una vez en la noche. Y sí, no era, fíjense que no era común que iniciaran las guerras en la noche, sino realmente muy temprano y como que ya vivimos en un mundo tan tan dependiente de ciertos aspectos como de la luz, de la electricidad, que no lo vemos como un factor. Pero en aquellos días sí, ¿no? O sea, sí influía mucho si era de noche o de día para hacer ciertas actividades. Entonces, por ejemplo, también sucedía cuando dice que era la temporada de la Guerra de los Reyes, ¿no? Hasta también tenían sus temporadas, ¿no? Así como que sus épocas, porque en la época de lluvia o en invierno no solían salir a la guerra, ¿no? Porque se atascaban las ruedas de los carros o los caballos. Entonces tampoco era común que en la noche iniciaran ciertas invasiones, porque bueno, pues sin la iluminación pues no se veían y andaban dando suelta espada para todos lados y se terminaban echando hasta los suyos. Entonces, no sé si han visto esas películas que de repente están así todos, papá, yo no sé ni cómo se reconocían, ¿no? Todos enlodados y todo, con cascos y todo. Yo creo que yo hubiera matado como a cuatro de los míos, o no sé a cuándo, o sea, así, no se pongan junto a mí, porque no, así, o pónganse una playera fosforescente o algo, así como que nos distinguimos, porque, pues, no sé cómo lo hacían. Entonces, generalmente, o sea, esos detalles, por eso es que se asaltaba, se tomaba, se guerreaba, todo eso, eran hasta esos factores de día. ¿Se acuerdan que Josué por eso pidió, cuando estaba persiguiéndose, que dijo, Señor, por favor, que nos alcance el día, porque si ya llega la noche, ya es complicado, ya no solía darse esto. Se escondían, había bosques o cosas así, ya no se podía. Entonces dijo, bueno, ok, vamos a parar el reloj y que dure mucho más hasta que los acabes a todos. Entonces, bueno, pues son detalles que aprendemos de la Escritura y de cómo se vivían, de cómo se daban en aquellos tiempos, y bueno, por supuesto también nos habla entonces de que este pueblo no se detendría por nada, ¿no? Sería como una planadora, por decirlo así, que no iba a pararse ni por estas cuestiones. Después dice en el versículo 6, dice, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, ¿no? Y bueno, pues cuando se inicia como esta fórmula, que es muy, muy frecuente, es como una palabra de advertencia, ¿no? Es como diciendo, o sea, esto es palabra de Dios, ¿no? O sea, no es una cuestión que Jeremías haya soñado o que dijo, ay, se me ocurrió, sino dice, así dice Dios, ¿no? Y fíjense qué mensaje, como diciendo, esto se va a cumplir. Dice, cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Así que Dios es como si fuese el autor, vamos a llamarlo intelectual, ¿no? Así como el que planea, ¿no? Desde atrás, desde el fondo, las cosas que han de suceder, aún para su propio pueblo. Y bueno, pues los árboles se usaban para la construcción de rampas, como dice aquí, vallados, para el sitio de las ciudades. Y dice, ¿por qué? Porque esta ciudad tiene que ser castigada. Entonces, hemos comentado que de no hacer esto Dios, no nos consideraría ni siquiera sus hijos, que aún dentro del castigo y dentro de la reprensión, sabemos que hay amor. Y que si Dios lo hace, es porque hay un propósito muy grande de detrás. Ahorita vamos a encontrar tal vez parte de ese propósito. Dice que ya la ciudad estaba llena de violencia. Bueno, no conoce, creo que muchas, no conocía a Jeremías muchas ciudades de por acá, ¿no? De Latinoamérica, pero bueno. No me cabe la menor duda que era algo similar como lo que vimos hoy en aquellos días. Dice, como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida, ¿no? O sea, día que le prendas al radio, día que prendas el internet, que no, todo siempre hay noticias de nota roja y de que esto y el otro. O sea, como que no hay un día, ¿no? No nos podemos imaginar un día que encendiéramos las noticias, ¿no? Y que no hubiera ninguna noticia así, ¿no? ¿Qué pensaríamos? No es este mundo, ¿no? O algo, o sea, no puede ser. O sea, no puede ser que algún día no haya un solo muerto. Entonces, bueno, ¿qué dice aquí, no? Es una forma de expresarlo, ¿no? Siempre usando estas cuestiones de la naturaleza y de estas metáforas de como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, y pues es así continuo, continuo, es un cuestión infinita, por decirlo así. Así esta ciudad, ahora sí que no descansa ni para el pecado, no descansa para la maldad. Eso sí, no se tomaba ni Shabbat, ¿no? Como estas tiendas de 24/7, todo el día abiertas, ¿no? Así, vayas a la hora que vayas, ahí está abierto, aunque sea cuando te atienden en una ventanita, pero están ahí, ¿no? O sea, no cierran. Dicen, bueno, pues qué fuerte es que tampoco la maldad descanse. ¿no? Y así es el ser humano, ¿no? O sea, el hombre no descansa, no hay para el hombre reposo a veces en ese sentido. Como para el mal, como decía también en Jeremías, como dice, son buenos para inventar males, ¿no? Para eso son recreativos, dice, pero para lo bueno, ay, son bien ingenuos, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿No? Entonces, dice en el verso 8, fíjense qué expresión usa Dios. Corrígete, Jerusalén, corrígete, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así que, ¿quién dice que no te puedes corregir? Generalmente es difícil cambiar, pero no es imposible cambiar. Aunque haya cosas que ya están muy afianzadas en nuestro carácter, o nuestro temperamento, o en ciertos hábitos que tomamos, siempre es posible corregir. Yo considero que el dicho que dice que árbol que nace torcido, su tronco jamás endereza. ¿Su rama? ¿Jamás su rama endereza? ¿O se usa para columpio? Yo creo que siempre hay oportunidad cuando nos acercamos a Dios. O sea, siempre. Siempre hay esa oportunidad. Entonces, ahora, esta es una idea que me parece muy revolucionaria para los días de Jeremías, en el sentido de animar o de invitar a que la gente se automejore, por llamarlo así. Entonces, hay ciertos puntos en que el hombre no se puede salvar, hay ciertas cuestiones en las que no nos podemos como transformar de la noche a la mañana, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Es decir, el hombre no es perfecto, pero es perfectible. ¿Sí? Entonces, ese, por ejemplo, esa es la idea del Brit Milá, por ejemplo, es un caso así. La idea es, y este cuestionamiento lo planteaban mucho los griegos, de decir, bueno, ¿por qué si el hombre, que es una creación perfecta, por qué tienen que hacerles atrocidad, ¿no? De andarles quitando y todo, ¿no? Y la idea de esto es que venimos a este mundo a asociarnos con Dios para corregir las deficiencias. O sea, eso es una muestra de que el hombre es perfectible, que aunque nazca con una naturaleza así pecadora y sí caída, porque venimos de ahí, sí es posible que se corrija, sí es posible que cambie, sí es posible. Entonces, yo creo que hay muchos testimonios de muchas personas que han alcanzado, como diríamos, ese grado, ¿no? De cambiar al punto de que se convierten casi casi en otras, ¿no? O sea, de que son otras personas de lo que algún día fueron. Entonces, eso es parte de corregirnos, pero ¿qué sucede cuando lo hacemos por nosotros mismos? Hay gente que ha alcanzado muchos, llamemos logros personales, de autosuperación. Pero cuando nos separamos de Dios, ¿qué suele darse en estos casos? Pues vanidad, orgullo, altivez, ¿no? O sea, se genera muchas veces eso. O sea, sale contraproducente, te corriges de una, pero te estropeas de otras. Es un poco lo que sucedía con los fariseos. Mucha de la gente que se hacía muy ortodoxa era porque también había llevado una vida muy desenfrenada. Entonces, ahora se hacían ultra, mega, hiper estrictos por este tipo de vida que necesitaban ellos mismos llevar, pero se convertían en vanidosos, en orgullosos. ¿Sí? Y pues Yeshua reprendió esas actitudes. Entonces, nunca es demasiado tarde para cambiar. Otro ejemplo de la Biblia de esto es Abraham. O sea, ¿Abraham qué edad tenía cuando digamos que fue llamado primero por el Eterno? Aproximadamente. Alrededor de 70 años. O sea, ya. Así digo, ya, pero bueno, ya no era un muchacho, ¿no? Que dijeras, oye, este jovencito todavía es muy moldeable y todo puede cambiar. Después, pues fue, digamos que caminando con el Eterno, y a los 90 años el Brit Milá, a los 99 años, pues prácticamente llega Isaac a su vida, o sea, también hay muchísimas cosas. Dios le estaba mostrando que aún había muchas cosas que aprender, pero también muchas oportunidades de lo que Dios podía hacer con él, o sea, a través de él. Entonces, nunca tires la toalla, o sea, Dios puede corregir aquella área de tu vida que dices, esto ya no va a cambiar, ¿no? Lo que pasa es que a veces queremos que Dios lo haga en el de enfrente, ¿no? O en el de al lado, o sea, ya corrígelo, Dios, ¿no? Así como cámbialo, ¿no? ¿Sí, no? o lo cambias o te lo mando, ¿no? Así casi como dice, no, te lo mando en paquete, pero no, pues no. Entonces debemos de pensar por nosotros, para nosotros mismos esta cuestión. Entonces es como de cierta manera lo que Pablo dice, ¿no? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces en la medida que vayamos renovando nuestra manera de pensar, nuestras acciones también van a cambiar. Por eso en el capítulo 4 Dios le dice, ¿no? ¿Hasta cuándo permitirás en ti pensamientos de iniquidad? O sea, mientras tú sigas permitiendo que esos pensamientos se aniden en tu interior, pues tu vida va a ser así. Cuando logras cambiar eso, cuando logras despojarte de eso, también vas a empezar a cambiar en ese sentido. Entonces, fíjense, es fácil decir que Dios corrija, pero hay cosas en las que Dios dice, corrígete tú. O sea, tú enderezate, tú puedes hacerlo. O sea, ¿por qué no? Así dice, corrígete Jerusalén para que no se aparte mi alma de ti. Así que es una oportunidad o es un llamado que Dios nos dice, cambia, corrígete. ¿Sí? O sea, busca ese cambio, ¿para qué? Para que no venga esta consecuencia. Porque si no cambiamos, también tenemos que reconocer, a veces las personas se cansan, ¿no? O los jefes se cansan, o los padres se cansan, o los mismos hijos también se cansan, de que dicen, oye, pues ¿cuándo vas a cambiar esto? ¿No? O sea, ya tienes 25 años roncando, ya no. Bueno, esas cosas están más difíciles, ¿no? Pero, no sé, pero ciertas cuestiones de que llega un momento en que dices, tengo que cambiar estos malos hábitos, o tengo que tomar las cosas de Dios en serio, o tengo que avanzar y corregir lo que sabemos que es deficiente. Así que dice el verso 9, es como que podemos borrar lo que ya estaba ahí. Dice el verso 9, así ha dicho Dios de los ejércitos, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Fíjense, dice, del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿No? O sea que va a suceder como los que están rebuscando, así cuando ustedes van a las ofertas de la fruta y que ya llegan en la noche y ya está todo mayugado, todo dicen, no, pues, a ver, pues rescájale por ahí, no, búscale por ahí, resacas dos o tres que sí sean rescatables. O sea, pues así le van a hacer a Jerusalén. Así sucedía, o sea, cuando se recogía la cosecha de la uva, pues no nada más era una pasadita, sino que volvían a pasar y recogían lo que se había caído, ¿no? Que en ciertos casos, ¿se acuerdan? Dios ordenó que entre los israelitas dijeron, ¿sabes qué? Eso déjaselo a los pobres. ¿Se acuerdan que eso aprovechó Ruth? Y que les dijo vos, dijo, déjame como que se les caiga más, así, ya no sé, no los recojan esos ya. Entonces era parte como de la misericordia de Dios. Pero aquí en este caso dicen, no, pues aquí no les van a seguir la Torá. ¿Aquí qué van a hacer los babilonios? Van a rebuscar en todo Israel lo que quede para llevárselo. Y esto podríamos decir que prácticamente así sucedió, porque hubo tres invasiones de parte de Babilonia hacia Judá, hacia Israel. La primera fue en el año 605, que fue cuando se llevaron a Daniel, que era un jovencito, y al resto de los amigos de Daniel. Después, la siguiente fue en el año 597, y ahí se llevaron al profeta Ezequiel, y dice que se llevaron otros 10,000. Y ya la última en el año 586, que termina o concluye con la destrucción del templo. Entonces les dijo, pues así estos, así rebuscándole. Y dijo, así sucederá. Entonces no va a ser de una. Y esto no era muy común, como que bueno, invadían y ya, ¿no? Se iban. Pero aquí dice, estos no van a tener piedad, sino que van a llegar como vendimiador entre los sarmientos. Dice el verso 10, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? Y bueno, no sabemos si son palabras de Jeremías o palabras de Dios o de los dos, ¿no? Pero empieza aquí empezamos a notar un poco como de frustración, ¿no? En las palabras diciendo, o sea, ¿a quién voy a hablarle? O sea, ¿a quién voy a amonestar? ¿Quién va a escuchar? De pronto, yo creo que nos podemos sentir un poco así, ¿no? Con alguien, de que dices, oye, pues es que ya le dije o ya vio, está viendo cómo están las cosas, ¿no? Y no se arrepiente o no cambia o no considera o qué más tiene que pasarle para que ya de una vez diga, ok, vamos a considerar los caminos, ¿no? En los que ando, a ver si sí. Pero dice, ¿a quién le voy a hablar? O sea, ¿quién quiere ser amonestado? ¿Quién quiere escuchar? Parece que no hay nadie, ¿no? Por eso dicen ahí mismo en el verso 10, he aquí sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Entonces, esta misma idea de la incircuncisión, ¿no? Es también usado por algunos de los profetas. Ya lo había usado Jeremías hablando del corazón, ¿se acuerdan? Incircuncisos de corazón. Y ahora dice incircuncisos de los oídos, ¿no? Entonces, la palabra orla, de donde se traduce prepucio, que es esta parte del miembro del hombre, lo que implica es como un estorbo, como un obstáculo, por decirlo así. Es algo que impide, por decir así, que está como estorbando. Entonces, la idea del Brit Milá o de la circuncisión es que se quita ese obstáculo. Uh-huh. Entonces, cuando dice que hay un corazón incircunciso o un oído incircunciso, es, ¿sabes qué? Tienes algo que te estorba, que tiene que ser quitado de ahí para que entonces la palabra de Dios llegue al corazón y llegue al oído. Entonces, no es una vez más la idea de Pablo, el apóstol, en Romanos, cuando dice, no es la circuncisión la que se hace en la carne, sino en el corazón. No es que esté anulando la circuncisión de la carne, simplemente está tratando de que su pueblo se dé cuenta, su propio pueblo, es decir, los judíos se den cuenta de que, ok, está bien la circuncisión de la carne, eso es un mandato y eso es una pues cuestión que se hace sobre el niño, ¿no? Pero lo que realmente va a cambiar su vida es que haya una circuncisión en su corazón. Mientras no se dé la circuncisión del corazón, la circuncisión de la carne no va a tener como, digamos, una consecuencia directa en su vida. No va a tener ninguna relevancia en su vida, ¿sí? Pero de ninguna manera está anulando, sino está llamando como Jeremías en su momento a este pueblo a decir, circunciden sus corazones, circunciden sus oídos. O sea, estén dispuestos a quitar lo que sabes que te estorba para que entonces puedas escuchar. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, tal cual, es como si tuvieras un tapón en el oído. Entonces, pues bueno, aunque te estén, la gente se va a cansar de estarte hablando fuerte o simplemente hay cosas que no vas a poder escuchar. Entonces, es lo que sucede con una persona que no tiene esta relación con Dios. Dices, pues está, escuche y parece que él entra por aquí, le sale por acá, o parece que simplemente no quiere cambiar, ¿qué pasa? Es que es eso, hay un impedimento en, digámoslo así, en el oído espiritual para poder recibir la palabra. Y ciertamente el oído es, digámoslo así, como el sentido, el órgano, el miembro que representa la fe, ¿no? Que nos conecta con la fe. Como les decía en este pasaje, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, en el oído está donde podemos decir que surge, ¿no?, la fe en el Eterno, de donde surge el cambio por lo que escuchamos. Por eso decimos la palabra pues solo puede ser asimilada por lo que es, por el oído mismo. Y esto es entendible de esta idea de que el oído está asociado a como que el sentido que nos da la fe. ¿Se acuerdan la historia de cuando Jacob engaña a su padre? ¿Sí? De los 5 sentidos, lo logró engañar en 4, ¿se acuerdan? Porque le dijo, a ver, el tacto, a ver, déjame tocar, déjame así, como que está algo raro. Pero pues dijo, no, pues sí, está así velludito, está así todo así, ¿no? Pachudito, todo así, como que sí es, ¿no? Y luego dijo, a ver, pues déjame probarle, y pues también, ¿no? Pues está bueno el guisado, también era, ¿no? O sea, ahí está el tacto. Ahí está el gusto, y luego el olfato, dijo, a ver, acérquese para acá, venga, hace una barriga. Y dijo, no, pues sí, también huele como es aún, ¿no? Y pues ya no veía, entonces pues así como que entre sombras y toda la tienda y todo oscuro, y pues también es, pero ¿en qué no lo pudo engañar? En la voz, en el oído, por el oído no podía. O sea, bueno, estortes, papá, pues ya no podía hacerle la voz de su hijo, o sea, no podía. Por eso dijo también Yeshua, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces ahí está la clave para muchas veces poder, digamos, crecer en esa fe para poder producir este cambio, ¿no? En pedirle a Dios que nos dé, valga la redundancia, oídos para oír, ¿no? Y de ahí viene la frase Shema, ¿se acuerdan? Escucha, Israel. Entonces está ligado a lo que oímos. Y la tristeza para Jeremías es que hay un pueblo que sí tiene oídos, pero son incircuncisos. Hay un impedimento para que la palabra de Dios llegue, ¿sí? Fíjense lo que más dice ahí en el verso 10. Dice, ok, tienen oídos, son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa. No la aman. Y yo creo que no podemos estar a medias tintas con la palabra de Dios. Porque si no la llegamos a amar, nos va a terminar por avergonzar. No. ¿Y a qué se refiere esto que dice la palabra de Dios les es cosa vergonzosa? Podría ser de dos maneras. Una de ellas es que les causaba repugnancia, o sea, como de que, ay, no, ya no quiero esto, ah, qué aburrido, qué, así no me gusta esto. O que les hacía sentir vergüenza. ¿Y cómo les podría hacer sentir vergüenza la palabra? ¿De qué manera se les ocurre? Porque te hace ver, te hace darte cuenta y te hace no ver a los de, ante los demás te, que eres diferente, ¿no? Hubo una época, justamente en la época de los griegos, que se avergonzaban del Brit Milá, ¿no? O sea, se avergonzaban de estar circuncidados, porque en los gimnasios y estos públicos, pues andaban ahí todos, como ahora sí que como Dios los trajo al mundo, ¿no? Entonces los veían y decían, ah, son, ¿no? Son judíos, miren, están circuncidados, se avergonzaban, ¿no? O miren, están en sus hilos. O los invitaban a sus comidas de carne asada, no sé qué. No, es que yo no puedo comer cerdo, no sé qué. ¿No? Y se avergonzaban. Entonces, eso es muy triste. Cuando una persona se empieza a avergonzar de los mandamientos de Dios, va a terminar por rechazarlos. Porque no va a poder contender entre estas dos situaciones constantes de tensión. Entonces, pues yo lo digo por mí, lo digo para todos. Y lo digo para los jóvenes, hay un momento en que o te aceptas y abrazas todo, o entonces de plano te escondes detrás. Pero no puedes estar en ese punto medio. No puedes estar, no vas a quedar bien con el mundo, porque el mundo te va a avergonzar, o te va a hacer sentir así. Y qué feo es, ¿no? O sea, a nadie le gusta pasar vergüenzas, ¿o sí? A nadie le gusta que le hagan bullying en el trabajo, o en la escuela, o donde sea, o sea, eso es horrible. ¿Sí? Entonces mejor vénganse acá y aquí ya no les... Bueno, poquito bullying, pero buena onda, ¿no? Pero güey, igual, pues, igual entre todos nos hacemos así, ¿no? Pero es más kosher el bullying, por lo menos. Pero de verdad, y eso ha sucedido históricamente. Yo he escuchado a muchos rabinos en sus charlas que ellos, por ejemplo, exhortan o reprenden así de... No, se avergüenzan de que usan kippah, que no sé qué. O sea, como exhortando a los propios... Pues judíos, ¿no? De estas cuestiones. Bueno, no tenemos que hacer algo que no esté en la escritura, pero lo que sí está escrito, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Y les digo, nunca vas a terminar por quedar bien. Nunca vas a terminar por quedar bien. Entonces, acuérdense la historia de Pedro cuando está, ¿se acuerdan? En Antioquía y este pasaje famoso que está en la carta de Gálatas, ¿no? En donde de pronto sintió una presión, o sea, se sintió avergonzado. Porque pues estaba primero acá muy buena onda con los gentiles y no hay bronca, judíos, gentiles, somos hermanos. No, si yo estuve en casa de Cornelio, buenísima onda, todo así. Hoy cuando de repente ya ve así a los, justamente los que venían de Jacob, que Jacob era el líder, y pues en ortodoxia, y pues ya los ve así como muy ortodoxos el asunto. Así como que, bueno, pues así de lejos, hermanos, o sea, como no. Y le dijo Pablo, no, ¿sabes qué? Estás cometiendo un error, le estás mandando un mensaje equivocado, porque ¿qué van a pensar ellos? Entonces, pues, ¿cómo está la cuestión? O sea, ¿qué alajá vas a seguir? Si te da pena estar con ellos, que no tiene nada de malo, porque no estaban transgrediendo nada, no están diciendo que comían camarones ni nada, o sea, era una cuestión cultural y de aquellos días que pues, judíos y gentiles no comían, no se sentaban a la misma mesa, pero no quiere decir que estaban comiendo cosas impuras. Pero era mucho el peso que existía. Entonces, así como para Pedro fue muy fuerte el peso en ese momento, fíjense, de la ortodoxia y de este grupo que era mucho más severo en la halajá, ahora de este lado el peso y la corriente que tiene el mundo también es muy fuerte. Entonces, ¿qué les puedo decir yo? Sal de ese entorno. Sal de esas personas, no te muevas en eso, o sea, trata de evitar en la medida de lo posible. No te estoy diciendo ya seas un ermitaño, no vayas a ninguna reunión familiar, no. Pero si ese es tu modus vivendi, es decir, si estás más pasando tiempo con las personas que están en ese entorno, híjole, ¿qué nunca vas a lograrlo? Nunca, 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 nunca. O sea, a veces hay necesidades, pues tienes que trabajar, pues sí, ¿no? Yo, o sea, ni modo, ¿no? O tienes que ir a la escuela, bueno, sí. Pero fuera de eso, considéralo. Considéralo con quién pasas tiempo. ¿Se acuerdan lo que le pasó un poco a Pedro, no? Cuando Pedro se empezó a reunir, cuando está siguiendo a Yeshua, de gente ahí, sintió la presión una vez más y pues terminó después avergonzándose porque terminó negando al Mesías. O sea, cualquiera de nosotros nos puede pasar. Pero, ¿qué pasa cuando una persona está enamorada de otra? A ver, los enamorados por aquí. Pues no te avergüenzas, ¿no? O sea, dice, pues qué me importa que me digan así, ¿no? Pues qué, ¿no? Así de, pues yo la veo así como lo máximo en mi vida, ¿no? Dice, no, oye, pero es que, ¿qué? Pues qué, no importa. O sea, porque no dicen el amor es ciego hasta cierto punto. Bueno, pues cuando tú amas la Torah, porque dice aquí, ¿no? La palabra de Dios les es cosa vergonzosa, no la aman. Porque si tú amaras la Torah con todo tu corazón, pues que me digan lo que me digan, ¿no? Hasta sitsis le pongo al carro, ¿no? Ahí en las, como conocí a una persona que le ponía sitsis al carro. Me dijo, no, es que este cuate le pone sitsis al carro. Dije, ah, caray, no, esa no me la sabía, ¿no? Y estamos acá, ¿no? Entonces, cuando tú te apasionas por algo, se nota. Cuando tú amas algo, ¿también se nota o no? Dicen que hay dos cosas que no se puede ocultar. ¿Qué son? El amor y el dinero. No, el odio sí se oculta, ¿eh? El odio sí se puede ocultar. Pero el amor y el dinero no. Así que ya sabremos cuando andan enamorados por aquí algunos solteros, ¿eh? Ay, solitos se delatan. O sea, el amor y el dinero no se pueden ocultar. Entonces, el amor a la Torah no se puede ocultar, ¿no? O sea, en su momento David no era un hombre así, como que te das, nada más de leerlo te imaginas de repente de esos momentos de pasión que tenía cuando dice que estaba danzando porque iban llevando el arca y que le dijo, ay, ¿no te da vergüenza? ¿Cómo anda el rey ahí exhibiéndose ahí como cualquier siervo ahí? Casi, casi. Dijo, pues, ¿qué me importa, no? Si algo voy a hacer, lo voy a hacer mil veces más. Y usted, cállese, mujer. Casi, ay, bueno, dijo así, pero ¿sabes qué? O sea, me arrepiento casi que se haberme casado contigo, ¿no? O sea, a David no le importaba esa cuestión de la política y de las apariencias en ese momento. Digo, esto yo lo hago para Dios. A mí no me va a avergonzar. O sea, hay que se avergüencen los que quieran, ¿no? Entonces, no es que fuera un exhibicionista, o sea, también era el momento, ¿no? O sea, el momento, todas las cuestiones, así. Pero demostraba ese amor que tenía por Dios. Y si tú lees muchos de los salmos, pues ves un hombre que era así apasionado y que tenía un amor por Dios impresionante. Se entendía el corazón de Dios y yo creo que eso es lo que Dios busca hoy en día, hombres y mujeres, que amen su palabra, que amen su palabra. Como dice el Salmo, ¿cuánto amo tu ley? Todo el día es mi meditación. O sea, todo el día, todo el día, todo el día. Pues que así es el amor, ¿no? Estás pensando, pensando, pensando en la persona todo el tiempo. Entonces dice, pues enamórate de la Escritura, enamórate de la Torá. Porque así a puntos medios no la vas a hacer. Te vas a terminar avergonzando. Y Yeshua dijo también respecto a eso, algo, ¿no? Dijo, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo también me voy a avergonzar delante de él. O sea, yo también me voy a avergonzar de él. Yo también lo voy a negar delante de mi Padre y de los ángeles. Híjole, qué horrible, ¿no? O sea, qué cuestión tan tremenda. Porque ahí sí yo creo que es... Ay, no sé, no quisiera ver esa experiencia tan súper amarga, o sea, así delante de todos y decir, no, no te conozco así, yo nunca, no te conozco a ti, uf, es tremendo, ¿no? Entonces, dice por eso en Apocalipsis que volvamos a ese primer amor, ¿no? Que regresemos a ese primer amor, acuérdate de ese primer amor. Aquí en el capítulo 2 de Jeremías dice, me he acordado de ti, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí, en tierra no sembrada, en el desierto, cuando estábamos en ese momento así como diríamos enamorados el uno del otro, en ese encuentro, en esa relación única. Eso es lo que Dios quiere para ti, para mí, que renovemos ese amor por Él. Si tú te has dado cuenta que le has bajado, por decir así, a esa intensidad de ese amor, hoy es el momento de reavivarlo, ¿no? Pero bueno, pues eso es lo que esperaba Jeremías, que hubiera ese amor, que hubiera esa pasión, que hubiera eso, pero nada. Dice, no hay quien quiera escuchar, no hay quien quiera prestarse a esto. Por eso dice el verso 11, y vemos estas palabras, pues sí de pasión, pero también de enojo, ¿no? Así como ese monito, así de... ¿no? Dice, por tanto, estoy lleno de ira de Dios, ¿no? Bueno, tampoco dice que estaba sino más así de como angry bird, así enojado, sino estoy lleno, dice, pero de ira del Señor, de ira del Eterno. Pero pues estaba enojado. Ya llegó el momento que dijo, pues la verdad estoy enojadísimo. Dijo, ¿para qué les digo que no? Dice, estoy cansado de contenerme. Dijo, ya no me voy a contener, nada de que ir al psicólogo, no sé qué, nada, que vámonos con todo, ¿no? Así de, ya no voy a estarme aguantando. Dice, ya les voy a decir las cosas, si no me va a dar bilis o algo. Dice, la derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice el Eterno. Bueno, aquí hay una controversia, porque algunos comentarios dicen, no, esto lo dice Dios, y otros, no, esto pues ahí lo dice Jeremías, ¿no? Pero pues yo creo que son los dos. No lo sé, están los dos hablando, o uno habla por el otro, ¿no? Pero de alguna manera, pues son palabras muy fuertes, y pues son difíciles de pensar, oye, ¿cómo que voy a derramar mi ira sobre los niños en la calle, en la reunión de los jóvenes, ¿no? El ministerio de jóvenes que están animándose y todo, ¿cómo, no? Bueno, pues también, lamentablemente, ¿no? No se puede a veces escoger sobre quién recaen las consecuencias de nuestros actos o de los juicios de Dios o de los castigos, ¿no? O sea, a veces no se puede separar, ¿no? Y esto es como, por ejemplo, en un choque, ¿no? O sea, a lo mejor la persona que va conduciendo pues es un irresponsable, no sé, pues está tomado, lo que sea. Pues si choca, no nomás choca a él, ¿no? O sea, pues se chocó y se murió él. Pues no, lamentablemente no puede escoger quién, sino todos los que van con él. Entonces, por eso es que lo expresa de esta manera, y yo creo que también como una sacudida de decir, esto que está sucediendo, esto que va a pasar, dense cuenta, o sea, no es nada más son ustedes que están en el pecado, sino estos niños y estos jóvenes y estos ancianos y estos mayores y en general. Entonces, eso nos muestra la gravedad del pecado, porque por eso dice, considéralo, porque no eres solo tú y no puedes escoger, porque ¿quién diría? Pues castígame a mí, ¿no? Muchos a lo mejor ya en su momento dirían, pues yo me echo el castigo. Pues sí, ¿qué dice Dios? Pues sabes que aquí ya no es de yo nada más, o sea, aquí no es de yo quiero, ¿no? Sino que recae en los demás. Y bueno, pues esto es algo pues continuo en la palabra, ¿no? De que venían ciertas consecuencias de esta índole y pues se llevaban a niños, a mujeres, pues en general, aunque muchos de ellos no la tendrían por qué pagar, pero bueno, era una situación así. No quiere decir que ya eso definía la eternidad de la persona, pero pues sí era parte de la consecuencia. Y bueno, dice en el verso 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Como eso ya se corrompió el sistema, ¿no? Ya es así como que ya se contaminó. Y ya se todo se llenó del virus, ¿no? Todo el equipo. Dice, pues desde el más chico hasta el más grande, ¿no? Cada uno sigue la avaricia. Y yo creo que hoy somos una sociedad muy parecida, ¿no? Si ya ves a los chavitos así, ¿qué quiere ser? No, pues que youtuber y ganar quién sabe cuántos millones. O sea, ya nada más andan pensando en el rollo así del material y de, órale, o sea, como que mi tiempo lo más que querían era un balón o algo. No, no, ahora ya no quieren así como que ya quieren así dinero, así ya tener sus cuentas. Y como que todo este entorno de este mundo es así, es muy hacia allá, cada vez más hacia lo material y hacia la avaricia. Y no nada más como dice el más chico, el más grande, sino pues ya también dice el profeta, los sacerdotes, como siendo los pastores, los rabinos, también están igual. O sea, también andan persiguiendo nada más eso. Y luego dice el 14, ¿no? Referente a los profetas y a los sacerdotes. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, o shalom, shalom, y no hay shalom. ¿Cómo es esto de que curan la herida de mi pueblo con liviandad? O sea, tremenda herida. No, pues ponte un curita. No, amigo, pues eso no es como un curita. O sea, esto es una cirugía. Necesitamos extirparle casi, casi el tumor. No sé qué cuestión. Y le quieren poner un parchecito ahí. No, eso no puede ser así. Esto requiere pues, remedios más grandes para aliviar. ¿Y qué dice aquí? Ay, nada más les dan ahí un... No te preocupes, ¿no? Así un versículo, digamos así, ¿no? Un versiculito dos veces al mes, ¿no? Y ya con eso tómate estos y ya con esto te curamos, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto que con liviandad? Pues que eran como mensajes light, ¿no? Lo que les daban. O sea, no había una confrontación con la realidad, con la situación de lo que estaban viviendo en ese pecado, sino nada más era eso. Y ahora lo peor es que la gente solo quería escuchar eso, ¿no? En el capítulo 5 decíamos que había tres cosas espantosas, feas, terribles y así. Y, ¿no? Y decía, los profetas que profetizan mentiras, los sacerdotes que andan en lo mismo, y mi pueblo que así lo quiso. O sea, estaban felices de la vida. Eso sí, tremendas, no sé qué, festivales y quién sabe cuánta cosa, pero pues realmente no había un mensaje que les hiciera considerar sus caminos. Y bueno, dice en el verso 15, por eso también, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? O sea, llegará un momento en que sí ya les da pena, les sacude la conciencia, y qué dice ahí, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice el Señor. Entonces, bueno, no sé qué sea peor, ¿no? Bueno, dicen que es algo peor que el pecado es no avergonzarse del pecado. Y ya lo había mencionado Jeremías, ustedes solo se avergüenzan porque los cacharon, ¿no? Pero si no los exhibieran, pues ni pena les daba, ¿no? Así como que se la podrían llevar así la vida entera, entre mentiras y engaños y pecados, años. Pero cuando ya son exhibidos, ¡ay, qué pena!, ¿no? Ahora sí. Pero en el fondo del corazón no hay esa vergüenza. Y eso es lo que ya el mundo ha llegado también, ¿no? O sea, gente ahí con sus cartelones y de, pues yo estoy en esto, ¿no? Así casi, casi, estoy en este pecado y mucho orgullo, ¿no? Así casi, casi se destrampa, ¿no? Y de, pues, y aquí están mis selfies y mis fotos y mis todo. O sea, en lugar de avergonzarse, es al contrario, ¿no? Es como de bravos, ahora es el aplauso. Híjole, sí está de cabeza. Con razón le dijeron a los apóstoles que estaban poniendo el mundo al revés, ¿no? Pero pues más bien lo estaban poniendo como debía de ser, ¿no? Bueno, dice el verso 16, así ha dicho Dios, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. O sea, llega un momento en lo que te dices, detente. O sea, párate, o sea, deja este mundo agitado y lo que vas a decir, dice, detente. Detente en el camino y pregunta, porque es igual, ¿no? O sea, imaginemos una persona que va transitando un camino, llega a una bifurcación o a un cruce, pues se detiene y dice, pues, ¿para dónde le sigo? Porque ¿qué implica que tome otro camino? Que termine llegando a otro destino, ¿no? Y fíjense, curiosamente dice que si tú preguntas por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Dice, y lo andas por ese camino, hallarás descanso para vuestra alma. Entonces, pues imagínate que vas caminando, 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 después de un montón de tiempo, llegas a este punto y te vas por otro, híjole, ahora te vas a tener que regresarte todo, o sea, vas a regresar agotado. Tomas el buen camino y entonces lo que encuentras que es descanso para vuestras almas. Entonces la idea de paraos en los caminos, mirad y preguntad es como, o sea, reflexiona, o sea, piensa, considera qué camino quieres tomar en tu vida, a qué camino te va a llevar, a dónde vas y cuál es la senda antigua, cuál será la senda antigua, la Torá misma, ¿no? Sí, la Torá. ¿No? En paleohebreo la palabra, por ejemplo, mitzvah tiene que ver como con un señalamiento, como un señalamiento de un camino. Y la palabra Torah también, la idea es el camino. ¿Se acuerdan que así les llamaban a los netzaritas la secta del camino? Porque ellos seguían, por decirlo así, el camino antiguo, la senda antigua, que no era otra sino la Torah. O sea, la Torah pura, sin añadiduras, sin cuestiones pesadas, llamémoslo así, alágicas, que lo hicieran más cansado, sin un yugo complicado. Yeshua acusó a muchos de estos líderes de esa generación de que ustedes atan cargas pesadas difíciles de llevar y pues ahí andan así cargándolas en todo el camino, pues qué pesado es, ¿no? Es como cuando vas en un lugar así y pues ya llegas y te quitas la maleta o la mochila, pues ya descansas. Y él mismo dijo, ¿se acuerdan? En Mateo capítulo 11, lo leímos hace unos minutos, que Yeshua dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo les haré descansar. ¿Por qué? Porque la idea que él venía a mostrarles era esa, era vuelvan a mí o vengan a mí y descansarán verdaderamente al guardar la Torah, al seguir mi alajá, al seguir mis mandamientos, al seguir mi interpretación, no vas a estar todo el tiempo pues agotado, por decirlo así. Y esa es la invitación que sigue abierta el día de hoy. Yeshua nos sigue invitando a tomar su yugo y hallar descanso para nuestras almas, ir a Él, que es la Torah viviente. Entonces, Jeremías en su momento lo hizo, Yeshua en su momento lo hizo, y hoy la palabra nos lo sigue haciendo la misma invitación. Paraos en los caminos, mirad y pregunten por las sendas antiguas. Entonces, históricamente, nos hemos alejado de la senda antigua, hemos creado otros caminos, que como dirían, pues todos los caminos llevan a Roma, lamentablemente, ¿no? Pero eso ya no, hay que volver al camino de la Torah. Hay que tomar el camino de los mandamientos, pero no al estilo o no en la cuestión judía, no en el judaísmo, sino en qué, digamos, en qué versión, en la versión de Yeshua, en la interpretación de Yeshua. Está conectado este versículo con lo que Yeshua dice y comentaba ahí en Mateo capítulo 11, era porque había diferentes maneras de interpretar la Torah. O sea, cada grupo tenía su manera. Incluso previo a ese que dijo Yeshua, fueron a preguntarle a los discípulos, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y ustedes no? Y no sé qué. O sea, estas cuestiones de, ¿por qué andan flojeando casi casi? Dijo, bueno, ya vendrá el tiempo que ayunarán y orarán y lo que sea. ¿Sí? Pero definitivamente no hay mejor camino, sino es que más bien es el único, para poder guardar la Torah y descansar y hallar descanso para nuestra alma, que si seguimos al Mesías. Y la respuesta fue en gran manera la misma que en los días de Yeshua. Dice aquí en el verso 16, mas dijeron, no andaremos. No, ¿cómo crees? Aquí estamos bien, ve el avivamiento, que no sé qué, mira, güey, cuánto se cae en este día, dándonos, o sea, ¿no? Como, ¿tú cómo vas a derribar tanto toda la sabiduría rabínica de no sé cuántos años? O sea, bueno, dijeron, no andaremos. Dice el verso 17, puse también sobre vosotros atalayas, y no el de las revistas, que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y ellos dijeron, no escucharemos. Los atalayas eran estas personas que se subían en las torres, generalmente tenían justamente un shofar que era para advertir por si venía la guerra, si venía un suceso, una cuestión relevante. Ellos tenían la responsabilidad pues, de tocar el shofar y de advertirle. De hecho, más adelante también, uno de los profetas les dice que a los atalayas los hace responsables, que si ellos ven que se apercibe la guerra y todo esto y no tocan el shofar, tú eres responsable de la sangre de ellos por no avisarles. Pero si tú tocas el shofar y estos siguen ahí dormidos, pues bueno, tú la libraste, ellos son responsables. Entonces dice aquí Dios, yo les mandé atalayas. ¿Quiénes eran esos atalayas? Pues otros profetas, otras voces del Eterno. Pero ellos dijeron, no escucharemos. Dice el 18, por tanto, dice, bueno, ya que este pueblo no escuchó, fíjense, ahora se va a dirigir a los goyim, a las naciones. He aquí, dice, he aquí yo, por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, como diciendo, pues ya que me haga caso a la tierra. He aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi Torah. Pues sí, son la consecuencia, ¿no? Que podemos esperar, como diríamos, la ley de la siembra y la cosecha. Sembraste, pues ahora sí que estas cuestiones amargas, estas iniquidades, esto es lo que estás comiendo, el fruto de tus pensamientos. Y sí es cierto, o sea, la persona que está de continuo pensando en, pues en esto, en lo material, en la avaricia, en esto, va a terminar así, va a terminar mal, va a terminar frustrada o más lleno de avaricia o más lleno de vanidades, en fin. Ese es el fruto finalmente de lo que sembramos en la mente, ¿no? Lo que sembramos en la mente, de eso terminamos por cosecharlo y por comerlo. Y porque dice aquí, no escucharon mis palabras y aborrecieron mi Torá, o sea, la rechazaron. Dice el verso 20, ¿para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? O sea, ellos seguían ofrendando, seguían llevando, seguían presentando, como dice ahí, vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. O sea, qué curioso, ¿no? O sea, como que era una cuestión así de pecado, de avaricia, como dice, de corrupción, de todo esto. Pero la dinámica del templo seguía, o sea, eso, el servicio del templo continuaba. Entonces era como una falsa realidad, porque decían, bueno, mientras haya ofrendas, mientras sigamos llevando sacrificios, y además, pues mira, qué sacrificios, qué ofrendas llevamos, las traemos desde Sabá, que era una región, podría ser Etiopía, donde era la famosa reina de Sabá, la que fue con Salomón, o hay otra región también, que era en el noreste de Arabia, donde sí había mucho comercio de especias. Entonces, bueno, cualquiera de las dos, la idea es, o sea, lo traes de importado, ¿no? Así casi, casi pagas hasta la aduana y todo para traerlo. Pues dice, pero ¿de qué me sirve eso? Si no haces teshuva, si no cambias verdaderamente en tu corazón, pues de nada sirve eso. Dice, esto no es aceptable delante de mí. Por tanto, el Señor dice esto, he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente. El vecino y su compañero perecerán. Entonces dice, Dios va a permitir que vengan tropiezos a Judá. ¿No? Y creo que Dios también permite los tropiezos en nuestra vida en algunos momentos, pero como la intención ahora sí que después de la caída, pues es solo levantarse, ¿no? Porque pues ya debajo del suelo ya no hay más, ¿no? O sea, ya no hay dónde más caer. Entonces hay quien se tambalea y anda así. Pero una vez que caes, como dirían, la ventaja de tocar fondo, ¿cuál es? Pues que ya no hay más para abajo, lo único que queda es hacia arriba. Entonces creo que a veces Dios ha permitido el tropiezo en muchas ocasiones. No nada más para que te des el guamazazo y ay, con toda la boca rota digas, bueno, pues ya no. O sea, si no, pero sí, o sea, para que ciertamente digas, ok, o sea, me tengo que levantar, no va a quedar aquí tirado toda la vida. O sea, hay quien le encanta eso, como dirán, está en el hoyo y cavando, ¿no? Entonces eso ya es el colmo. Pero para su pueblo no ese es el destino, no es esa la idea. El proyecto de Dios esté puesto por cabeza y no por cola. Entonces, si tú has tropezado, dice Pablo, ha tropezado Israel para que ya cayese y se quedase ahí. Dice, no, pero su tropiezo vino a ser, ¿qué en Romanos 11? Salvación para todos los gentiles. Entonces, esto no solo es cierto en el caso de Judá, sino aún en nuestra propia vida y en muchos otros aspectos. O sea, Dios es maravilloso. Y es el único que se puede atribuir esta capacidad de esto, de decir, aún en los tropiezos, yo lo permito para que tú te levantes, para que tú aprendas de esto y para que veas lo doloroso que es una caída. Porque todos nos hemos caído y de repente ya te duelen el otro día los huesos, o sea, te queda la marca, te queda el recuerdo, te queda la experiencia. De eso se trata también en la vida, aprender de los tropiezos, aprender de las caídas. Aprendemos más de eso que de las victorias. Sí. Bueno, pues dice en el verso 22, vamos a apurarnos para concluir. Así ha dicho el Señor, he aquí viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán. Crueles son y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Su fama oímos y nuestras manos se descoyuntaron. Se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está de parto. No salgas al campo ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza. Ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Uy, pues un mensaje nada alentador, ¿no? Al contrario, muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte, muy terrible, diciendo, wow. Y una descripción muy, pues, típica, ¿no? De lo terrible que sería esta situación de los babilonios y esta invasión. Pero como les digo, cuando hay una advertencia, es una oportunidad. Así lo tendríamos que ver. Una advertencia es una oportunidad. Yo algún día les pregunté aquí, y a ver si me contestan también en el chat, ¿qué preferían escuchar? Como diríamos, ¿algo malo que te fuera a suceder en el futuro o algo bueno que te fuera a suceder? ¿Qué preferirían? ¿Quién preferiría lo bueno? Que te dijeran, te vas a sacar, no sé, la lotería o no sé qué, va a llegar tu esposo en un caballo, sin, no sé, o algo, no sé, algo bueno, pues. Y los que dijeron que lo malo, ¿por qué? Pues dices, lo bueno, pues qué bueno, ya me llega, pues que ahí pongo cara de sorpresa, ¿no? O sea, qué felicidad, no me importa, ¿no? Así hasta adelante, ¿no? Pero con lo malo, al menos hay una oportunidad, posiblemente, ¿no? O sea, hay una advertencia. Entonces, la palabra de Dios es profética. No quiere decir que nosotros estemos en Jerusalén y que van a llegar los babilonios, ¿no? Pero simple y sencillamente son expresiones que se usan para mostrarnos de las consecuencias de cuando una persona vive en el pecado, ¿no? O sea, te va a llegar, no sé si del norte o de la colonia, no sé cuál, pero en algún momento va a llegar algo si no cambiamos. Y esa es la idea. Entonces, la actitud que debería de haber tomado el pueblo es lo que dice el verso 26. Cíñete de cilicio y revuélcate en cenizas, ¿no? Eran expresiones, formas en las que la gente demostraba esa aflicción, el luto, el lamento, todas estas cuestiones así, ¿no? Como diríamos, aprende de lo que sucedió, ¿se acuerdan? Con Nínive. O sea, que llegó Jonás y que les dijo, ¿saben qué? Les llegó el apocalipsis, chavos, órale. O sea, como que aquí, no, ¿saben qué está gruesísimo? No, sí es cierto. ¿No? Y entonces hasta el rey dijo, a ver, órale, aquí decreto presidencial, se me arrepienten todos, casi, casi, ¿no? Pero, o sea, y ahora y todos de cilicio, o sea, con estas vestiduras así de luto, ¿no? Entonces diciendo, no andes acá, festejando, es momento de cambiar, es momento de considerar esto. Hoy mejor toma esa actitud. Ya mañana reirás y gozarás y te alegrarás y qué bueno, pero mejor considéralo, ¿no? Y bueno, pues aquí nos dicen algunos del chat, pues sí, dice, preferiríamos saber lo malo para evitarlo. Pues sí, ¿no? Yo también considero. Dice el verso 27, dice, por fortaleza te he puesto en mi pueblo. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo por torre. Conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Dios le está hablando a Jeremías, ¿no? Dice, te he puesto por fortaleza, por torre. Conocerás y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados. ¿Qué es porfiados? Como así tercos, discutidores, de los que andan todo el tiempo. ¿No? Dice, andan chismeando, ¿no? Andan en el Facebook todo el día, pero los ves, postean todo el día. Se enteraron, tienen 80,000 amigos en el Facebook nomás para saber sus vidas. Son bronce y hierro, todos son corruptores. Se quemó el fuelle. Por el fuego se ha consumido el plomo. El fuelle era así como un tipo acordeón que la hacían así y echaba aire para avivar el fuego, para los hornos, ¿no? ¿Y para qué se usaba esto? Me dice, se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque el Eterno los desechó. Está hablando de esta idea de cuando se metían al fuego, hacia el fuego vivo, altas temperaturas, los metales, sobre todo los metales preciosos. O sea, eso era lo que hacía que fueran preciosos o valiosos, que estaban libres de todas las impurezas. Entonces, la idea de las pruebas y de esto que está tratando Dios de mostrarle a su pueblo es, te van a someter a este horno, que fue literal para los amigos de Daniel, así fue tal cual, en Babilonia. O sea, va a llegar a Babilonia que va a ser como este horno. ¿Cuál es la intención de esa invasión o cuál sería la intención? Quitarles todas esas impurezas, limpiarlos de todas estas maldades para que lo que quedara fuera verdaderamente lo que valía. Y eso es lo que hasta el día de hoy podemos pensar de por qué Dios permite las pruebas, de por qué Dios permite tribulaciones. Y eso sucederá, eso volverá a suceder, porque vendrá una tribulación para el pueblo una vez más. Y entonces será como ese horno otra vez para purificar y para decir, a ver, ¿quién es realmente verdadero? ¿Quién quedará? Aquí dice el verso 30, plata desechada los llamarán. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué los desechó? pues porque se fundió, ¿no? Así como ni siquiera dice aquí, la escoria no se arrancó, o sea, se fundió con eso. Entonces, ¿ya despertamos? Ya, ¿verdad? Dice, está buenísimo el estudio, ¿no? Dice, bueno, pues es el llamado que nos hace Dios cuando vienen las pruebas a nuestra vida. Deja que Dios te purifique, ¿no? Yo sé que la mayoría, yo me incluyo, cuando estamos en la prueba así de ya, párale, ¿no? Así como que ya muere, ¿no? Pero pues más bien deberíamos dar, ayúdame a aguantar, ¿no? Ayúdame a aguantar. ¿Para qué? Para que entonces ya se consuma todo lo que no debe de estar ahí en mi vida y ya se vaya y ahora sí ya listo para la que sigue, ¿no? Bueno, no tanto decimos eso, pero ay, muere ya con eso, ¿no? Ya quedé reluciente, pues. ¿No? Hay así se cacheriza hasta el día de hoy, no sé si han visto algún video o les ha tocado cómo lo hacen los judíos cuando llegan a algún hotel, por ejemplo, llegan, toman control de la cocina y ¡puf! Así el rojísimo vivo, todos los ollas y todo. No, hombre, si son de esas de las que compraron en oferta, ya no aguantaron, ¿no? No, se funden así de plano, es que las unen así ardiendísimo. Entonces, pues es lo que hace Dios, nos hace Dios en nuestra vida y ese es el propósito de las pruebas, purificarnos, al final todo es para eso. Así que, pues vamos a orar, vamos a hacer una oración también para concluir el estudio y hacer Abdalá. Que el Eterno nos permita aguantar el calor de la prueba, del fuego de la prueba y presentarnos delante de Él, purificados y limpios y libres de toda, pues de toda maldad y por supuesto pidiendo al Eterno también que podamos ser de aquellos, ¿no? Que seamos honestos delante de Él y que no dudemos que nos podemos corregir mientras nos asociemos con Él.